La ONU en minutos.
Esto es La ONU en minutos. Los acompañamos Daniela Ruge y Diego Páez.
Gracias, Diego. Con el objeto de contribuir a la participación juvenil en las agendas legislativas en los parlamentos de América Latina, Bogotá fue sede del segundo encuentro regional de jóvenes parlamentarios, La Juventud Incide y También Decide, experiencias y desafíos de América Latina, con asistencia de delegados de 12 países.
En el evento se compartieron experiencias e iniciativas legislativas de las bancadas juveniles en los congresos de América Latina y se congregaron jóvenes líderes políticos, parlamentarios, representantes de diferentes tendencias políticas y género, pueblos indígenas y afrodescendientes, quienes debatieron y llegaron a consensos acerca de la participación política juvenil en elecciones, partidos políticos y otros espacios claves para la toma de decisiones e instituciones nacionales de representación.
Gerardo Noto, coordinador del Área de Gobernabilidad Democrática de la Dirección de América Latina y el Caribe del PNUD, habla de este encuentro.
Este tema de los jóvenes que ni estudian ni trabajan tiene directa relación con estos temas educativos, evidentemente, al menos en lo que tiene que ver con el hecho de que hay una proporción importante de jóvenes que no están estudiando, ya sea porque no estudian ni trabajan o porque solo trabajan, que también es otra de las variantes. Entonces creo que, a pesar de los muchos avances que se han logrado últimamente en América Latina, en nuestros países, seguimos teniendo todavía un sector importante de jóvenes que están por fuera del sistema educativo. En el caso de los que ni estudian ni trabajan, llegan a ser entre un cuarto y un tercio del conjunto de los jóvenes. Estamos hablando de números que son muy significativos, evidentemente. Y creo que lo más importante a tener en cuenta en este caso es que 3 de cada 4 jóvenes que ni estudian ni trabajan son mujeres jóvenes que están de alguna manera recluidas en sus hogares a cargo de trabajos en el hogar, a cargo de cuidados de hermanos o de niños más pequeños o de ancianos o en fin. Pero lo interesante es preguntarse por qué han dejado de estudiar formalmente, aunque lo sigan haciendo en otros campos. Me parece que allí hay todo un campo muy importante a relevar acerca de las causas de la deserción escolar, que creo que es otra forma bastante peyorativa de calificar un comportamiento. En muchos países, en lugar de hablar de deserción escolar, se habla de abandono, que también sigue siendo bastante peyorativo, y en otros casos se habla de expulsión. Entonces creo que hay mucho también para ver en estas materias cuando nos tratamos de enfrentar desafíos de carácter vinculado con la equidad y con la inclusión social desde todo punto de vista.
En otras noticias, Daniela, le cuento que el 2 de diciembre se firmó en Bogotá un acuerdo de cooperación cuyo objetivo es fortalecer la infraestructura nacional de calidad a través de la mejora de la capacidad del sector cosméticos. En la iniciativa participan el Programa de Transformación Productiva PTP del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, la Embajada de Suiza en Colombia en representación de la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos, SECO, y la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, ONUDI.
El Programa de Calidad para el Sector de Cosméticos en Colombia cuenta con un presupuesto de 2.7 millones de dólares y busca fortalecer la infraestructura nacional de calidad a través de un primer apoyo demostrativo a la cadena productiva del sector de cosméticos con énfasis en ingredientes naturales. Este apoyo efectivo entre 2014 y 2018 busca 3 resultados concretos referidos a mejorar la infraestructura de calidad, la capacidad técnica y de cumplimiento con normas internacionales de calidad, normas privadas y de sostenibilidad a lo largo de la cadena productiva de ingredientes naturales para la producción de los cosméticos.
En otros hechos, el pasado 2 de diciembre se realizó el lanzamiento de la Red Colombia contra el Trabajo Infantil, iniciativa liderada por el Ministerio del Trabajo, apoyada por la Organización Internacional del Trabajo, OIT, Pacto Global Colombia y varios aliados estratégicos pertenecientes a organizaciones, gremios empresariales y entidades del Estado como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, con el fin de descentralizar la estrategia nacional para prevenir y erradicar las peores formas de trabajo infantil y proteger al joven trabajador.
14 empresas se comprometieron oficialmente con la firma del acuerdo que los hace miembros de la red y así promover al interior de sus organizaciones, en sus cadenas de valor y sus áreas de influencia, la inclusión de estrategias, programas o proyectos para la prevención y erradicación del trabajo infantil como parte de la política de responsabilidad social empresarial. Para articular esta labor, el Ministerio de Trabajo, con el apoyo de Pacto Global Colombia, ha unido esfuerzos que permitan promover en el sector privado el compromiso con el principio 5 del Pacto Global, en el cual se establece que las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil. Eduardo Bejarano Hernández, director de Derechos Fundamentales del Ministerio del Trabajo, nos cuenta más detalles de la Red Colombia contra el Trabajo Infantil.
La
Son varios objetivos. Primero es organizar un poco como esa oferta de empresas que quieren apostarle a erradicar el trabajo infantil, para que lo hagan de una forma coordinada y articulada con el Estado. Segundo, que en las políticas de responsabilidad social empresarial de las empresas colombianas y empresas extranjeras que operan en Colombia, pues el tema de trabajo infantil sea incluido en las políticas de responsabilidad social. Pues hay muchos temas como salud, educación y otros asuntos, pero el tema del trabajo infantil no es una prioridad para muchas empresas. Queremos volver este asunto una prioridad para el sector privado. Tercero, las empresas, a través de sus buenas prácticas internas, pueden garantizar que en su cadena de suministro no haya trabajo infantil, y también hacia afuera de las empresas, en sus zonas de influencia geográficamente hablando, pues también que ayuden y fortalezcan las acciones del Estado para prevenir y erradicar este fenómeno. A través de Pacto Global y con el apoyo del Ministerio del Trabajo, pues debe manifestar primero su intención de participar en esta red y cumplir unos protocolos de ingreso, es decir, acogerse al reglamento interno y hacer una serie de evaluaciones y de prácticas que debe empezar a implementar antes de ser aceptado formalmente. Eso es como el primer paso, y la idea que tenemos es fortalecerla. Hoy empiezan 14 empresas fundadoras, pero la idea que tenemos a futuro es que sean cientos de empresas en Colombia y que sea tal vez la red más importante de América Latina.
En otras noticias, durante el 5 y 6 de diciembre, los alcaldes de las ciudades capitales de Colombia, el Gobierno Nacional, el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, ONU Habitat, y FINDETER se reunieron en Cartagena de Indias en el marco de la novena cumbre de ASO Capitales para tratar temas como la territorialización de las políticas de víctimas y la construcción de una agenda social para la paz. Durante el desarrollo de la cumbre también se abordaron problemáticas sociales como la ley de víctimas y los soportes económicos que, bajo el marco del posconflicto, serán de necesaria implementación.
En el encuentro se destacó la importancia de generar espacios de diálogo con diferentes entidades del orden nacional para tratar temas centrales de los territorios. Igualmente se reiteró el constante esfuerzo para la construcción de la paz desde los territorios más afectados y el apoyo de las entidades del gobierno central para superar las condiciones de vulnerabilidad de la población víctima del conflicto armado en Colombia.
ONU Habitat, como secretaría técnica de la asociación, demostró que se han logrado compromisos serios para generar un plan de acción que permitirá realizar una articulación real entre la nación y las ciudades capitales y potenciar la oferta institucional de iniciativas que apoyen la superación de la pobreza extrema.
Y para finalizar esta edición de ONU en Minutos, el pasado 1 de diciembre se conmemoró el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA bajo el lema Cerremos la Brecha, que busca llamar la atención de los gobiernos del mundo para cerrar la brecha en el acceso a los tratamientos y servicios a personas que padecen la enfermedad. Según el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, acabar con la epidemia del SIDA para el año 2030 es posible, pero solo si logramos que todas las personas en todos los lugares del mundo tengan acceso a los servicios que precisan, como prevención, tratamiento, atención y apoyo.
En el marco de la conmemoración se realizó en Bogotá el foro VIH en Colombia, Avances y Retos, organizado por el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH y SIDA, ONU-SIDA, y el Ministerio de Protección Social. En el encuentro se discutieron temas como los nuevos algoritmos diagnósticos y terapéuticos en VIH, la Política Nacional de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos como herramienta en la respuesta nacional al VIH y la estrecha relación entre el desarrollo de un país y sus índices de VIH. Luis Ángel Moreno, oficial nacional del programa de ONU-SIDA, se refirió a los retos de cara al futuro en la lucha contra la enfermedad.
Este lema se acuña en el entendido de la necesidad de reconocer que no podemos bajar la guardia en relación con la respuesta de los países al VIH. Se acuña en la necesidad de ver lo que todos comentamos, pero que por diferentes razones ha perdido como interés y fuerza en los tomadores de decisiones en los diferentes espacios del gobierno. Y es reconocer que para eliminar la epidemia del VIH en el 2030, que es la propuesta de ONU-SIDA, se necesita generar unos compromisos exigentes para que en los próximos 5 años podamos cambiar definitivamente las tendencias de la epidemia. Si en los próximos 5 años no logramos reducir 3 indicadores claves, es poco probable que la epidemia se pueda eliminar dentro de un contexto epidemiológico, o sea, hacerlo manejable en el 2030. El 1 de diciembre, en los eventos que hace el Sistema de Naciones Unidas, y en particular el Programa Conjunto de Naciones Unidas sobre el VIH, trata de hacer un ejercicio de recapitular los avances del año y valorar los retos y las expectativas hacia el futuro. Y en esta primera sesión del foro, creo que es claro que el VIH debe transversalizarse en el contexto de desarrollo y que debe incluir agendas que no siempre son consideradas como las de las violencias, el tema de género, el tema de pobreza.
Ya está aquí la ONU en minutos. Los acompañamos Daniela Ruge y Diego Páez.
La ONU en minutos. En el aniversario número 60 nos sentimos más jóvenes que nunca. Con nuestro compromiso renovado de informar con rigor, compartir valores universales y transmitir confianza de que un mundo mejor es posible. Centro de Información de las Naciones Unidas para Colombia, Ecuador y Venezuela, 60 años.